COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en mediodía en COPE Ourense. Les aseguro que es un placer para mí volver a entrevistar aquí los micrófonos de la cadena COPE en Ourense a Monseñor Carlos Osoro. Como saben, fue obispo de Ourense y, como saben, es arzobispo emérito de Madrid, cardenal. Monseñor Osoro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Muy contento por estar aquí en Ourense. Volver al primer nido, al pájaro, le viene bien. En este caso, el pájaro soy yo. Y me viene bien volver al lugar donde inicié mi ministerio episcopal y donde fui tan feliz los años que estuve aquí. Quiero dar un saludo a todos los orensanos porque me hicieron muy feliz. No sé si yo a ellos, pero ciertamente a mí me hicieron muy feliz y lo recordaré siempre.
Monseñor Osoro, que está en realizando ejercicios espirituales a sacerdotes de la diócesis de Ourense, yo le quería preguntar, Monseñor, por la importancia de los ejercicios espirituales.
Son un tiempo y un momento de mirar hacia adentro, de mirar la realidad personal, la realidad también de la misión que tenemos, ¿no? Y yo creo que confrontar esta realidad con nuestro Señor, que es el referente fundamental de nuestra vida para todos los cristianos y, por supuesto, para el ministerio sacerdotal, es algo esencial hacerlo pues todos los años, que normalmente hacemos estos 10 de ejercicios, los sacerdotes.
Es un momento muy especial donde ha visto a muchos amigos, ¿no? Muchos amigos, mucha gente que todavía, como decía, le guarda un enorme cariño de su temporada como obispo, porque aquí inició su gran labor pastoral. Fue como obispo de Ourense y a partir de ahí, siguiendo con esa gran labor pastoral en Oviedo, como arzobispo de Oviedo, arzobispo de Valencia y arzobispo de Madrid.
Sí, he sido itinerante, pero no puedo olvidar el primer nido que tiene un pájaro, y en ese caso el pájaro era yo. Y mi primer nido para mí fue Ourense, donde me enseñasteis todos a ser obispo, a ser padre, a ser pastor, a ser hermano, a vivir la fraternidad, y donde yo creo que aprendí pues las mejores cosas que yo después he desarrollado en los diversos lugares donde he estado. Pero es muy importante la primera escuela donde aprendes lo que tienes que hacer y lo que tienes que ser como padre y pastor.
Recuerdo que la última entrevista que le hice yo a Monseñor Osoro fue en el Santuario de los Milagros, porque la diócesis de Ourense tiene grandes devociones marianas. Tenemos la Virgen de Fátima en Ocouto, la novena de Dios Milagros en septiembre, con ese día grande de los milagros, que es el 8 de septiembre. Siempre ha caracterizado, ¿no?, la diócesis de Ourense esas grandes devociones marianas que tienen los fieles ourensanos.
A mí siempre me impresionó, ¿no?, ya el hecho de hablar de Santa María Madre, ¿no?, es algo original, excepcional, ¿eh? Y yo creo que la presencia de la Virgen en la diócesis de Ourense singulariza de una forma especial la fe y la adhesión a Jesucristo de los cristianos de Ourense.
Estamos con Monseñor Osoro, arzobispo emérito de Madrid, que nos acompaña estos días aquí en Ourense realizando ejercicios espirituales. Está en la Casa de Ejercicios Espirituales también, pero siempre Monseñor Osoro mostró también una predilección por el seminario de Ourense. Seminario mayor, seminario menor. Estoy convencido que durante toda su etapa ha seguido el trabajo que se ha realizado en el seminario. ¿Qué resalta del seminario mayor y menor de la diócesis de Ourense?
Yo tengo un recuerdo imborrable del seminario de Ourense, ¿no? Yo pasaba mucho tiempo, yo subía muchísimas veces al seminario, tanto al seminario mayor como al menor. Era un lugar de viaje, de ida y vuelta permanente, ¿no? De establecer contacto con los formadores, de estar al lado de ellos, ¿no? De hacerles ver que era un momento privilegiado de sus vidas como sacerdotes el formar o dar la posibilidad de formar a quienes iban a acompañar después como pastores a la gente de Orense, ¿no? Y eso lo recuerdo siempre, ¿no? No sé, pero por supuesto que iba muchísimas veces y estaba en contacto permanente con los formadores. Era un recuerdo imborrable para mí. Aprendí además mucho de ellos, ¿no? Aquí al seminario en Orense se le quería, se le apreciaba, se le valoraba mucho por parte de todos los cristianos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me han ayudado. También es verdad que yo procedía también de venir de abrir un seminario en Santander que había llevado cerrado 20 años, y me tocó, siendo vicario general, me pidió el obispo que abriese también el seminario, ¿no? Y así lo hice, ¿no? Que todavía sigue abierto, gracias a Dios, ¿no? Es decir, bueno, ha sido una pasión la formación de los sacerdotes para mí, siempre.
Monseñor, estamos además en una provincia longeva, la provincia de Orense. Ahí están los datos, que se está situando en el Foco Mundial de la Longevidad. Usted siempre ha tenido, siempre palabras muy cariñosas con los mayores, con los enfermos. ¿Qué le dicen estos momentos que lo están escuchando a través de los micrófonos de la cadena COPE a nuestros mayores, esas personas que han trabajado tanto, que han hecho país, ¿no? Y las personas que lo están pasando mal en estos momentos?
Que sigan entregando lo que ellos tienen en su historia personal, ¿no? Un país y una nación que no es capaz de reconocer lo que los mayores han hecho, la historia personal que han tenido, el trabajo, la entrega, todo lo que nos han entregado, porque en el fondo nos han entregado la fe, la vida, nos han entregado todo, ¿no? Pues que sigan sabiendo que son especialmente importantes. Un país sin referentes, y los referentes fundamentales son las personas que han hecho la historia, deja de ser un país de presente y de futuro, por supuesto. Que tengan en cuenta los mayores, que son especialmente importantes. Quizá muchas veces pueda parecerles que no les hacen caso, que están pasados ya, todo lo contrario. Nadie pasa, y menos el que tiene raíces y ha echado raíces en un lugar determinado y ha hecho historia, ¿no? Que sean capaces de descubrir que, aunque aparentemente no haya una valoración a veces grande, ¿no?, son los más necesarios como raíces fundamentales de la vida de un pueblo.
Y hablaba del presente y el futuro. Otro mensaje que siempre lanzaba es a los niños, a la juventud. ¿Qué le dice a esos niños? ¿Qué le dice a esos jóvenes ante el futuro que tienen por delante?
Pues yo les diría algo, claro está, soy obispo, ¿no? Que las raíces cristianas son esenciales. Que no pierdan la posibilidad de conocer a Jesucristo como la persona que más nos enseña a descubrir lo que es el ser humano, las posibilidades que tiene el ser humano, la manera de crecer como personas en la vida y de ser hombres y mujeres para los demás, no para uno mismo, sino para los demás. Es así como se crea presente y futuro en la sociedad.
Don Carlos Osoro es, como digo, fue obispo de Orense, después arzobispo de Oviedo, de Valencia, de Madrid, pero de la diócesis de Orense salieron personas como usted que llegaron a altos cargos de responsabilidad, podríamos decirlo así, ¿no? Como don Francisco Prieto, actual arzobispo de Santiago de Compostela, o como don Luis Manuel Cunha, que acaba de ser nombrado por el Papa Francisco como prelado de la Orden de Malta, ¿no? Los fieles ourensanos tienen que sentirse orgullosos, ¿no? De decir, estuvimos con don Carlos Osoro, que hizo una gran labor pastoral, no solo a nivel nacional, sino internacional, como de cardenal, y tenemos otras grandes personas, ¿no?, de alta responsabilidad eclesiástica a nivel nacional.
De Orense se sale llorando, porque la gente te quiere y te cuesta mucho dejar esta tierra entrañable, ¿no? Para mí es verdad que fue la primera diócesis, ¿no? Pero fui tremendamente feliz. Y como digo, salí llorando. Yo marchaba para Oviedo entonces, como arzobispo de Oviedo. Sabía que no era fácil entrar en la diócesis de Oviedo en aquellos momentos. Y aquí era tremendamente feliz y me sentía querido, valorado, demasiado quizá, ¿no? Todo eso cuesta, ¿no? Y yo eso nunca lo he olvidado. O sea, para mí, cuando empiezo la oración de la mañana, la primera diócesis que me sale para rezar es Orense. Rezo por todas donde he estado, ¿verdad? Pero Orense es la primera. ¿Por qué? Porque han sido las raíces fundamentales de mi ministerio episcopal, ¿no? Donde me enseñasteis todos a ser obispo, a ser padre, a ser pastor, a estar cercano, a vivir para los demás, no para mí mismo, ¿no? Yo eso lo agradezco siempre. Y venir aquí es como al volver otra vez a tomar aquel oxígeno primero que a mí disteis y que me es necesario también para seguir viviendo este momento de mi vida, ya de jubilación, pero de mi vida de entrega y de servicio también a la Iglesia en estos momentos.
¿Y qué mensaje le da a los fieles orensanos que le están escuchando y que le reciben y le escuchan siempre con tanto cariño?
Que no pierdan las raíces cristianas que tienen. Son las raíces que han dado presente y que dan futuro a un pueblo. Y que a los orensanos, en cualquier parte donde están, son los que les hacen ser hombres y mujeres que a los demás los acogen especialmente por su manera de ser, por su manera de estar en el mundo, por su entrega absoluta a los demás, porque no viven para sí mismos. Donde han estado y han salido a muchos lugares de este mundo y de esta tierra, ¿no?, han sido hombres y mujeres que han dado la vida y han dado posibilidades a otros de vivir siempre. Y eso es especialmente importante para la gente de Orense y para un pueblo que no pierda esto, que dé posibilidades de vivir siempre a los demás.
Pues es Monseñor Carlos Osoro. La verdad es que para mí es un placer porque he tenido la suerte de entrevistarlo como obispo de Orense, como arzobispo de Oviedo, incluso en su etapa como arzobispo de Valencia, también en su visita a Orense como arzobispo de Madrid. Es un placer estar con usted hoy como arzobispo emérito de Madrid y siempre aquí en su tierra que le tiene tanto cariño y quien le hace esta entrevista también que le guarda ese gran cariño que le tiene don Carlos Osoro. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias y un saludo a todos los orensanos, a quienes siempre llevo en mi corazón, que cada vez que vengo aquí pues se me revuelve de un especial cariño hacia esta tierra que me enseñasteis a ser obispo y que me enseñasteis sobre todo a no vivir para mí mismo sino a vivir para los demás. Gracias de corazón.
La 1:33, vamos a hablar del Festival Pórtico Paraíso, 17ª edición, te lo venimos contando ya en la cadena COPE, pero quién mejor que su director, Juan Enrique Miguens, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué novedades hay en esta 17ª edición?
Bueno, pues como solemos hacer, este año vamos a un lugar nuevo, en este caso se llama Castillo de Castro Caldelas, y bueno, una maravilla poder ampliar espacios y recorrer la provincia como estamos haciendo, ¿no?, todos estos años. Y otra de las novedades puede ser un concierto divulgativo que vamos a hacer en el Teatro Principal para aproximar la música clásica a todo el mundo y especialmente a los jóvenes y adolescentes.
Habrá 5 conciertos, 3 en la ciudad de Orense, Liceo, Teatro Principal, y el tercero es en la Capilla de Santo Ángel, que ya es un clásico. Cuarto concierto en el Castillo de Castro Caldelas y el quinto en el Monasterio de Santa María de
Oseira, sí, cerrando, sí.
Del 3 al 12 de mayo, bueno, primer concierto, 3 de mayo, cuarteto vocal Cantoría, ¿no?, en el Liceo de Orense.
Efectivamente, sí, sí.
¿Cómo va a ser?
Fantástico, estos chicos vienen de Barcelona, actualmente son el grupo de referencia en España en música renacentista española, y la verdad es que no cesan de tocar muchísimo en el extranjero. Están habitualmente en Europa y ahora están, me consta que están yendo a Estados Unidos. Un lujazo, ¿no?, tener a este grupo. Ya digo que no es un grupo, bueno, ya por la foto se puede ver, el que la pueda ver, es un grupo joven, pero bueno, ya llevan 8 años y están haciendo una trayectoria, llevando a cabo una trayectoria fantástica. Realmente no es fácil para el grupo español, tan especializado además en repertorio español de esa época, pues tener la acogida y la repercusión que están teniendo fuera, ¿verdad? Entonces, una maravilla. Escucharlos además en el liceo, que es un palacio renacentista, claro. Uh-huh. Por eso van ahí.
¿Ya están a la venta las entradas?
Ya están a la venta, sí, sí. Está todo a la venta en Musical González y en porticodoparaíso.com.
Uh-huh. Sí, y en este caso también en el liceo.
En este caso, concretamente en el liceo, sí.
Uh-huh. Domingo 5 de mayo se estrena una de las joyas que tenemos en la provincia, el Castillo de Castro Caldelas, uh-huh, con un dúo polaco-gallego.
Polaco-gallego, sí. Está ahí, vamos a tener a Paulina Ceremucinska y a Manuel Vilas. Paulina es una especialista en cantigas, es una polaca enamorada de Galicia, que fala galego perfectamente y que bueno, se metió a estudiar el tema de las cantigas de amor, cantigas de amigo. Ella, bueno, estudió en la Universidad de Varsovia y luego también hizo estudios en París, en la Sorbona. Es una auténtica especialista en cantigas, y la acompaña Manuel Vilas, que Manuel Vilas es un intérprete de arpas históricas. Aquí va a tocar el arpa románica, pero uno toca arpa barroca, arpa renacentista, todo tipo de arpas. Y este chico de Santiago es fantástico. Él estuvo en el festival hace unos años como solista, ahora viene acompañando a Paulina, y es el arpista de arpas históricas de referencia en España. O sea, cualquier grupo en España que necesita un arpa va a llamar a Manuel Vilas, porque es fantástico y porque domina este mundo de las arpas antiguas pues de una manera fantástica, ¿no? Y van a hacer un programa además que muy interesante sobre Tristán, sobre el caballero Tristán y Isolda, ¿no? Y lo van a contar. Van a contar un poco la historia de Tristán a través de manuscritos del siglo XII y siglo XIII. Entonces, ¿qué mejor que ir a un castillo a contar la historia de un caballero con manuscritos, o sea, recuperando esos manuscritos, el trabajo que ha hecho Paulina, recuperando esos manuscritos del siglo XII y siglo XIII, acompañado tan solo por un arpa románica? Es un concierto muy íntimo y a la vez es una historia. A veces es una historia.
Pues muy especial. Domingo 5 de mayo, 7 de la tarde, Castillo Castro Caldelas. Uno de los escenarios de siempre en el Festival Pórtico de Paraíso es el teatro principal. Martes 7 de mayo, 8 de la tarde, ¿qué va a coger?
Pues una novedad, porque nunca hemos hecho nada igual en estos 17 años. Es decir, vamos a tener un concierto divulgativo. Un concierto en que la música clásica la vamos a llevar, a aproximar totalmente al mundo actual. A través de memes de internet. Vamos a proyectar memes de internet detrás, y va a sonar Mozart, y estos tres chicos, ese trío de clarinete, viola y piano, que por cierto son gallegos, y con una formación extraordinaria, los tres, me consta, pues van a relacionar Mozart con los memes de internet. Y no solo eso, sino que además se aconseja y se pide incluso que se lleve el móvil al concierto, que se encienda, por supuesto, y que se conecten en tiempo real a la plataforma que ellos les van a decir, y que se tomen decisiones en el momento que afectan a lo que sucede en el escenario. Entonces, un concierto absolutamente interactivo. Es el anticoncierto de música clásica, ¿no? Porque hay que llevar el móvil, hay que llevarlo encendido y hay que usarlo. Entonces, yo creo que esto va a ser muy interesante para las familias, para todos los chicos a partir de quinto, sexto de primaria, luego la ESO, por supuesto, bachillerato, que se aproximen ahí al principal, que vengan y que vean que la música clásica no es una cosa lejana que está ahí metida en unos discos de vinilo llenos de polvo. No, es algo que tiene absoluta conexión con su mundo.
Ah, qué bonito. Es algo distinto, ¿eh?
Que sí, se va completamente a ver. Diferente. No hemos hecho nada igual.
Marca una tendencia dentro de esta
festival. Bueno, no sabemos.
No sabemos, bueno, pero es una...
Y bueno, y a quien importante. Pueda pensar, bueno, esto parece una cosa un poquito frívola, que bueno, en fin, eso no parece una cosa seria, no. Estos del Pórtico Paraíso se han ido un poquito, se les ha ido la olla, digamos, ¿no? Pues para nada, porque este concierto forma parte de un proyecto de fin de máster de Andrea, de la pianista, y está avalado por la Universidad Internacional de Valencia y ha sido declarado proyecto emergente 2022 por la Escuela Reina Sofía de Madrid, que es el gran conservatorio de España, o sea, es el sumón de los conservatorios de España, la Escuela Reina Sofía de Madrid. Y tiene este aval de esta institución, y ya digo, y de la Universidad de Valencia, con lo cual tiene un fundamento teórico detrás muy potente, está muy bien articulado todo esto, no es una ocurrencia ni es una frivolidad.
Pues qué maravilla, estaremos muy pendientes. Martes 7 de mayo, Teatro Principal de Ourense. Nos vamos a otro de los escenarios tradicionales en los últimos años del Pórtico do Paraíso, un gran escenario, la Capilla de Santo Ángel. Viernes 10 de mayo, 8:30 p.m, con un grupo serbio.
Sí, es un acordeonista serbio, Milos Milivojević, que, bueno, este chico, para lo joven que es increíble la carrera que tiene. Está afincado en Londres, tiene grandes reconocimientos, ha ganado un montón de concursos, tiene muy grandes reconocimientos allí, y va a hacernos un programa donde hay de todo, o sea, desde música barroca, va a hacer Scarlatti, va a hacer Bach, va a hacer música romántica de Mendelssohn, va a hacer música española de Sarasate, música rusa también, es decir, va a hacer un poco de todo, en un concierto muy, muy atractivo. Hay que recordar que el, para quien le sorprenda esto del acordeón, el acordeón es como un pequeño órgano, es un órgano pequeñito. Entonces, en esa capilla, en esa hermosa capilla de Santo Ángel, pues va a ser algo fantástico escuchar el acordeón allí, ¿no? Y escuchar un virtuoso de este calibre, pues mucho más.
Como va a ser muy especial, domingo 12 de mayo, 7:00 p.m, en un majestuoso monasterio de Santa María de Oseira, cerrar el festival.
Con Diablos sin Música. Todo un referente en música medieval en Francia y en media Europa. Van a hacer esta formación, que va a ser en dos voces, rabel o fídula y percusión. Van a hacer música italiana del siglo XIV, danzas y baladas de esa época. Música, eso, ya del final del medioevo, en el refectorio de Oseira. O sea, el lugar encaja absolutamente con la música, y ya digo, todo un privilegio tener este grupo que tiene más de 30 años de carreras detrás, los estuve contando el otro día, como 24 CDs, o sea, es una locura, o sea, estamos hablando de unos de los referentes, ya digo, en música medieval, y tenemos el gusto de programarlos aquí en Ourense. Gracias a todas las instituciones que nos apoyan, a la Diputación de Ourense, a la Xunta de Galicia y a las empresas privadas que están ahí y que nos permiten ofertar todo esto, pues ofertarlo, poder tener la posibilidad de hacerlo y luego hacerlo a un precio pues muy, muy razonable, ¿no? Muy razonable. Son 12 euros la entrada a cada concierto, en el principal menos, principal entre 6 y 10 euros, este concierto divulgativo. Yo creo que es una oportunidad, una vez más, una oportunidad muy buena para que la gente se acerque a estos conciertos. Va a haber alguno que le va a interesar. A veces, yo digo, música medieval, y a lo mejor hay personas que pueden pensar, oye, esto no tiene nada que ver conmigo, música medieval, Dios mío, ¿qué será eso? Pues lo que van a hacer estos diablos en música en Oseira es prácticamente música folk. Claro. Es folk.
Pues vamos a disfrutarlo.
Es folk.
Vamos a disfrutar de todo ello y lo seguiremos contando, claro que sí, en la cadena COPE. Agradecer al director que esté hoy con nosotros. Juan Enrique Miquens, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
17º Festival Pórtico del Paraíso, 3 al 12 de mayo. 1:43 te contamos más cosas.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es.
Te vengo contando desde hace 24 horas, desde la presentación en Expo Ourense, que este fin de semana tenemos una cita en Expo Ourense, en el recinto ferial ourensano, con el sexto Caraulet. Don Ramón Seijas, presidente de Acauto, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, sexta edición. ¿Qué es lo que se va a poder ver este fin de semana en Expo Ourense?
Bueno, esta es una edición para nosotros muy especial, de alguna manera. tenemos muchas ganas y estamos muy, muy ilusionados porque vamos a poder ver de alguna manera pues todos los coches, más de 400 coches expuestos, de alguna manera lo que los llevará a ser uno de los concesionarios más importantes, su concesionario más importante que va a haber en la Comunidad Autónoma de Galicia, exponiendo de alguna manera pues de alguna, las mejores, con las mejores galas, para exponer los mejores productos que tenemos para disposición de todos los consumidores de Orense. Yo creo que en este momento el mercado de segunda mano está viendo un momento dulce, básicamente entre los coches que se matriculan que tienen entre 3 y 7 años, y básicamente son todos los vehículos que ahí vamos a exponer. Con lo cual, pues yo estoy convencido que vamos a hacer una oferta de producto pues muy interesante para todos los consumidores o para todas las personas que están pensando en cambiarse de coche.
O sea, que estamos hablando de coches kilómetro cero, seminuevos, de gerencia y segunda mano, ¿no? Una oferta amplia.
Sí, sí, estamos hablando de coches que tienen normalmente menos de 100.000 kilómetros y evidentemente coches pues que tienen alguna antigüedad, porque son coches normalmente de menos de 6 años, pero que están en perfecto estado de uso y evidentemente con todas las garantías, porque todos los que exponemos ahí somos concesionarios y todos los productos que ahí se exponen tienen una garantía de fabricante o incluso el propio concesionario de al menos de un año, con lo cual pues de alguna forma lo cual le da mucha solvencia a la exposición y le da mucha garantía, mucha solvencia al propio consumidor.
Hablaban en la presentación expourense de la mejor oferta de Galicia, ¿no? Porque además de las condiciones inmejorables, no solo en precios, sino en financiación, seguros o distintos servicios. Y eso con esa garantía y solvencia de los concesionarios, porque estamos hablando de 24 marcas y 15 concesionarios de Acauto que estarán presentes.
En este momento, ahí está presente prácticamente más del 99% de la oferta que existe en este momento en España a nivel de marcas, y de alguna manera lo que sí estamos ofreciendo son unas garantías que en este momento en el mercado tradicional, pues oye, no las encuentras a lo que vayas a un concesionario. Y entonces, bueno, pues de alguna manera eso le da en 400, más de 400 coches expuestos este tipo de garantías. Yo creo que da mucha seguridad y mucha credibilidad a todos los posibles consumidores, pues para poder acercarse ahí y ver una oferta pues seria, simple, pero una oferta de alguna forma que te garantiza pues que te vas a tener un vehículo que va a solucionar todos los problemas de movilidad que puedas tener en los próximos tiempos. Está claro una cosa, además, te explico. Uno de los temas que existe es que en Galicia el parque automovilístico es muy antiguo. Yo creo que existe una demanda latente de este tipo de producto muy importante, y lo que hay que intentar es facilitar al consumidor las máximas posibilidades o el acceso más fácil, ¿me entiendes?, a este tipo de producto. Y yo creo que este tipo de ferias sectoriales, en las cuales asistimos todos los distribuidores que operamos en Orense, pues de alguna forma lo que hacen es facilitar eso y hacerlo mucho más accesible al público en general.
Hablaba de que es una edición muy especial porque el Car Outlet nació ya hace algunos años. ¿Y cómo ha sido su evolución hasta este año que destacaba como especial?
Bueno, yo creo que el Car Outlet se ve claramente que año tras año está aumentando el número de visitantes, salvo en la época de la pandemia, que evidentemente pues al año siguiente tuvimos un bajón importante en las entradas. Todos los años han ido asistiendo, pues oye, más de 3.500 personas, lo cual te demuestra la deseabilidad, el atractivo que este tipo de salones tiene para el público en general. Y yo estoy convencido, además, que por el número de transacciones que se realizan, que normalmente están por encima del centenar, pues evidentemente eso hace que los consumidores, o que de alguna forma nosotros como operadores, creamos que es un tema muy interesante y que a la gente le apetece mucho asistir. Y por eso intentamos de alguna forma mantenerlo, y no solo mantenerlo, sino ir dando productos añadidos que hagan mucho más sencilla a las familias con niños que quieran asistir. Por ejemplo, este año vamos a tener una guardería para los para los chavales, y que de alguna forma pues los aquellos padres que quieren ver a cualquier coche pues puedan verlo tranquilo, dejando a sus hijos en una zona de animación que pues oye, en los cuales estoy convencido más que los chavales lo pasarán fenomenal y les va a ser complicado incluso después irse de ella.
Sin duda. Pues mañana abre sus puertas, viernes de 11 a 8 y media, sábado de 10 a 8 y media, domingo de 11 a 8 de la tarde, el Car Outlet, la sexta edición, y es un placer contar en los micrófonos de la cadena COPECON el presidente de Acauto. Don Ramón Seijas, muchas gracias, muy buenos días.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en el año 1865, uno de los grandes oradores de la historia, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, realizaba su último discurso. Y un día como el de hoy, en el año 1905, Albert Einstein publicaba su teoría de la relatividad. Y en 1919, la Sociedad de Naciones creaba la Organización Internacional del Trabajo. Y en 1921 se retransmitía el primer programa deportivo por la radio. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE con el arzobispo emérito de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, quien señalaba que su primera oración al levantarse es por la diócesis de Orense.
Cuando empieza la oración de la mañana, la primera diócesis que me sale para rezar es Orense. Rezo por todas donde he estado, ¿verdad? Pero Orense es la primera. ¿Por qué? Porque han sido las raíces fundamentales de mi ministerio episcopal, ¿no? Donde me enseñasteis todos a ser obispo, a ser padre, a ser pastor, a estar cercano, a vivir para los demás, no para mí mismo, ¿no? Yo eso lo agradezco siempre. Y venir aquí es como al volver otra vez a tomar aquel oxígeno, primero, que me disteis y que me es necesario también para seguir viviendo este momento de mi vida, ya de jubilación, pero de mi vida de entrega y de servicio también a la Iglesia en estos momentos.
Está estos días en la diócesis de Orense impartiendo ejercicios espirituales y en uno de los micrófonos de la cadena COPE en Orense recordaba su labor pastoral, primero como obispo de Orense, después como arzobispo de Oviedo, de Valencia, de Madrid, actualmente como cardenal y arzobispo emérito de Madrid, y nos contaba que de Orense sale llorando.
De Orense se sale llorando, porque la gente te quiere y te cuesta mucho dejar esta tierra entrañable, ¿no? Para mí es verdad que fue la primera diócesis, ¿no? Pero fui tremendamente feliz. Y como digo, salí llorando. Yo marchaba para Oviedo entonces, como arzobispo de Oviedo. Sabía que no era fácil entrar en la diócesis de Oviedo en aquellos momentos. Y aquí era tremendamente feliz y me sentía querido, valorado, demasiado quizá, ¿no? Todo eso cuesta, ¿no? Y eso nunca lo he olvidado.
Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Sol y calor durante esta jornada, día típicamente primaveral, donde los termómetros siguen subiendo. Llegaremos a 26 grados en Verín, 27 en Obarco, alcanzaremos los 30 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Parada Justel estará cerrada al tráfico el domingo por la ejecución de unos trabajos y la calle Santo Domingo estará cerrada al tráfico desde el lunes, día 15, hasta el jueves, día 18, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, desde el acceso por la calle Concordia por la ejecución de obras en el edificio de Facenda.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Ha debutado en el Parlamento de Galicia Democracia Orensana. Su único diputado autonómico, Armando Ojea, ha sido la primera vez en la historia que realizó una intervención, en este caso Armando Ojea, estrenándose ante todos los diputados autonómicos de Partido Popular, Partido Socialista y Bloque Nacionalista Galego. Ha mostrado su abstención a la investidura de Alfonso Rueda y en su conclusión, al ser el único diputado autonómico, tenía un momento simpático con el presidente del Parlamento de Galicia, donde le pedía si podía aplaudirse a sí mismo porque es el único diputado de Democracia Orensana.
No voy a bloquear o seu nomeamento como presidente, voy a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Ojea.
Pues, ¿se puede aplaudir a mí mismo?
Non é o normal. Vale. Creo que dache xa ben así, o sea que por hoxe xa chegou. Vale.
El momento curioso de la sesión de hoy en el Parlamento de Galicia. Alertan que han estafado 20.500 euros en tres empresas orensanas durante el pasado mes de marzo. La Guardia Civil advierte sobre el aumento preocupante en los casos de fraude de proveedores, más concretamente en la manipulación de facturas. Este tipo de estafas se han convertido en una amenaza en auge para empresas de cualquier sector. El modus operandi es el siguiente. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas legítimas utilizando métodos como la falsificación de facturas a través de correos electrónicos fraudulentos, suplantando la identidad del proveedor legítimo, que ofrecen confianza a las empresas para engañar a las mismas y obtener pagos indebidos. También pueden acceder al buzón de correo del proveedor por medio de un phishing, permitiendo a los ciberdelincuentes interceptar los correos y responder en caso necesario para seguir con el engaño. Esta práctica puede provocar pérdidas financieras de importancia considerable y dañar la reputación de la entidad afectada. Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Policía Autonómica esclarecieron un fuego registrado el pasado día 4, la semana pasada, en Castrelo de Miño. Afectó a la parroquia de Barral. El incendio se registró por el escape de una quema realizada sin las medidas de seguridad necesarias. En su extinción participaron un agente forestal, dos brigadas y dos motobombas. Una persona está investigada por estos hechos y la Policía Autonómica remitió las diligencias al juzgado de instrucción de Guardia de Rivadavia. Se trata de la primera persona investigada en lo que va de año como presunta autora de un incendio forestal. Te cuento que se siguen dando pasos para la Vía de la Plata. Luis Menor, presidente de la Diputación de Orense.
Bueno, pues un día importante, sin duda entendemos, para esta provincia, na que constituímos a Comisión de Municipios da Vía da Prata. O fenómeno xacobeo é un fenómeno moi importante no desenvolvemento turístico, económico e de cohesión social, que podíamos incluso decir.
Y mientras el Salón de Actos del Consistorio de Celanova acogió la presentación de un evento, la reivindicación xacobea el Camino de San Rosendo con un objetivo, a gran peregrinación que se va a celebrar el día 28. Es un evento organizado por 8 municipios ourensanos, por donde discurre el itinerario, con la colaboración de la Asociación de Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo, y que prevé reunir un millar de personas el último fin de semana de este mes en los municipios de Lobios, Muiños, Lobeira, Bande, Berea, Celanova, Amerca y San Cibrao das Viñas. Te cuento que Ourense se ha convertido de nuevo en plató audiovisual de una nueva película, Más Cuñados. El teatro principal fue escenario esta pasada noche, el preestreno del film, una producción de Porto Cabo, con el patrocinio de la Diputación, que se va a estrenar en los cines el próximo día 19 de este mes. En esta ocasión será el Entroido el protagonista de esta película, que muestra una nueva aventura de cuñados. El presidente de la Diputación augura una excelente acogida a esta película en salas comerciales, tras el éxito acreditado por las anteriores sesiones de cuñados, y señaló que es el escaparate idóneo para mostrar al resto del mundo una de las celebraciones más singulares como es el Entroido. 2 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Mediodía.
COPE Orense.
Estar informado.
Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Orense, Acauto, Ramón Seijas, que ha señalado que el sexto caraulet es una gran oportunidad para rebajar en los años la antigüedad del parque automovilístico de la provincia de Orense. Y ese Expo Orense va a acoger desde mañana hasta el domingo el caraulet, que ofrecerá las mejores oportunidades del mercado de vehículos de ocasión y segunda mano, con todas las garantías de los concesionarios oficiales. Participan 24 marcas a través de 15 concesionarios. Ramón Seijas señaló que ofrece más de 400 vehículos con una oferta amplia, con coches kilómetro cero, seminuevos, de gerencia y segunda mano, con inmejorables condiciones, ya no solo de precio, sino de financiación, seguros u otros servicios añadidos, y con la garantía, decía, y solvencia de los concesionarios oficiales. Recordemos que Sporense abre sus puertas al Car Outlet mañana viernes a las 11 de la mañana, estará abierto hasta las 8 y media, el sábado de 10 a 8 y media y el domingo de 11 a 8 de la tarde. La entrada cuesta 3 euros, será gratuita para menores de 12 años y habrá un servicio de ludoteca gratuito. Y te cuento que Club Orense Baloncesto ha dejado pasar una oportunidad de disputar el playoff después de caer el pasado fin de semana en el Pazo frente al Leima Coruña por 3 puntos en ese derbi regional. Ayer cayó en Alicante por 91 a 82, una nueva derrota que lo aleja ya de los puestos de playoff. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.